Bienvenidos al séptimo podcast.
No, pero el principio de Utopía de la segunda temporada, está en 4-3, no en 16-9. No sé, ¿no les pareció raro eso?
Porque así arranca.
Pero viste que es raro, o sea, es como un cuadrado. Y decía, yo estaba viendo y decía, ¿esto es Utopía o
porque
es una joda?
Es el pasado.
Es el pasado.
Es como el recurso que tienen para decir, ah, es el pasado, boludo, mirá, es como.
Sí, ¿cómo bueno, vamos a la fase. Hola.
Oh. Esto lo vamos a hablar al final del episodio, por favor.
Está re buena Rabbit, es lo único que voy a decir.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es la nueva emisión del séptimo podcast. Hoy con un staff multitudinario. Estamos acá con un invitado repetido y un invitado que estuvo mucho tiempo para cerrar el contrato para que venga. Finalmente pudimos.
Carísimo.
Sí, la verdad. Suerte que tenemos mucho presupuesto. Estoy acá como siempre con mi compañero Tomás Fenili.
Hola.
Hoy nos acompaña nuevamente Hashi.
Hola.
Vamos, Hashi.
Hola.
Y bueno, y les presento a nuestro nuevo invitado, Juan el Negro, alias el Negro.
Prefiero que me digan el Negro.
Sí, va a ser el Negro porque Juan no dice nadie. No. Es como Hashi y bueno, Martín.
Pero teníamos que presentarlo.
Hay una curiosidad. Hashi vino invitado en el capítulo 7. Este es el capítulo 14.
O sea, ¡ay, no lo puedo creer! Un aplauso.
Mind blowing.
¿Te diste cuenta de eso? Mind y no fue intencional. No fue intencional. Esto sale solo.
Esto sale solo.
Prepárate
esto es
para el 21.
Para bueno. El 21.
¿Qué hay el 21?
Iba a venir Hashi de nuevo.
Ya sabe la tabla del 7 todavía el boludo este.
Ah, qué bueno.
Pero bueno.
Séptimo podcast. Sí, está bien.
Chicos, repetir se graba.
Vamos a empezar esta nueva emisión. Hoy vamos a estar hablando de un poco de película, un poco de serie. Y vamos a fijarnos finalmente en esta serie que estábamos hablando recién.
Quiero
que tuvimos que cortar un poco.
Perdón de anticipado por dos cosas. Primero, por si el sonido no es el mejor. Estamos con dos micrófonos y somos cuatro personas. Y segundo, por si sale un poco desordenado, ¿viste?
Somos muchos.
Es un grupo de amigos.
No estamos acostumbrados a ser tantos.
Sí, que estamos acostumbrados. Tenemos pasado radial.
Sí, tenemos pasado radial.
Y teníamos un montón de problemas en ese pasado.
No tantos como ahora, claro.
Claro, no, ahora esto es evolución.
Esto
se me vinieron a buscar a mi casa, boludo.
Porque te pagamos el remis.
Claro,
boludo. Esto es el primer mundo, Negro. Esto es así.
Nosotros hacíamos Blue Caravan, claro. O sea, era un programa de radio. Y esto es un podcast, es totalmente distinto, claro.
Pero bueno, igual nos conocemos en el aire.
El conductor era el Negro, era nuestro Andy Kundesov, ¿no?
Bueno.
No hacía nada, yo iba y más ¿Muchón? O menos.
Sí, ibas a hablar. Sí.
A veces preparaba cosas.
Hoy hoy vi que maduraste.
Sí, loco.
Y hoy viniste con una hermosa libreta con cosas anotadas. Me puso muy contento verte que creciste.
Sí, escribir.
Sí, por eso, aprendí a escribir.
Bueno, Tom, ¿vos viste algo? ¿Tuviste?
Sí, vamos a empezar con eso. Yo estuve viendo. Finalmente estoy en esta famosa etapa que le digo yo siempre, que es la seriesless,
sí.
Que no hay nada, y me hace ver un montón de cosas para ver si encuentro algo que me cope, mientras que salen las temporadas nuevas de las cosas interesantes y que valen la pena. Estuve viendo dos series, voy a recomendar dos nada más. Una es una serie que se estrenó hace relativamente poco, se estrenó el 24 de junio, va por el segundo episodio. Es una serie que se llama Mr. Robot.
La he escuchado.
Es una a mí me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho cómo está planteada la historia. Es una serie que habla, digamos, de un hacker, por decirlo de cierta manera.
¿Carlín Calvo?
No. Sí. No. El actor se llama Rami Malek. El personaje se llama Elliot. Es un hacker que tiene como problemas medio de desórdenes sociales, ¿viste? Es medio. Tiene un trastorno antisocial, digamos, de una manera fácil. El tipo trabaja en la industria de seguridad informática, pero es un tipo que odia el sistema, o sea, no lo puede concebir, no lo entiende y odia y necesita que desaparezca el sistema. Esto se plantea en el primer capítulo. El tipo lo que cuenta en el primer capítulo es que él trabaja en una empresa de seguridad informática que trabaja a su vez para una de las corporaciones más grandes del mundo, que él la llama Evil Corp. O sea, corporación del mal, digamos, se llama.
Alegrán.
Para él, claro. Y el chabón como que detesta que trabajara para esta empresa porque el padre de él trabajaba para esa empresa, lo trabajaba en unas minas o así, y se contuvo por cuestiones de radiación, qué sé yo, tuvo leucemia. Cuando la empresa se enteró que tenía leucemia, lo echaron al padre, se abrieron de gamba, el padre se murió. Bueno, una garchi y odia a la empresa.
¿Y por qué está ahí? ¿Para hacer la revolución desde adentro?
No, está trabajando. Digamos, es su trabajo. Es lo único que sabe hacer. Es un hacker. Pero es un hacker con un fin social. El tipo no le importa el dinero. No le importa, en teoría, o sea, hasta ahora no le importa la plata. No lo hace por eso.
Es Amus Hacker. ¿Cómo se llama? El Camus.
Camus Hacker. Ah,
las fotos de...
La verdad está muy interesante planteada la serie. Uh-huh. En el primer episodio, que es lo que más voy a contar ahora, va por el segundo. Le llega una oferta, o sea, hay un gran ataque a los servidores de esta empresa de Evil Corp.
Sí.
Que él, como siendo el encargado de la empresa, se encarga de resolverlo. Y cuando empieza a descubrir los archivos de lo que estaba... de lo que había sido el ataque de los hackers estos, de esta corporación tipo una Anonymous...
Sí.
Que ataca a este lugar, encuentra un archivo que dice: si me encontraste, déjame acá. Mr. Robot lo firma. Y el chabón se pone a dudar y empieza a pensar si lo deja o no lo deja. Finalmente termina dejándolo y se contactan con este grupo de hackers que está contra las corporaciones y apunta a destruir el sistema financiero, digamos. En base a eso es donde se desarrolla el segundo, digamos, se va a desarrollar la serie. Y es muy interesante. Está muy bien hecha, digamos, lo muestran a él siempre en una postura como de un tipo que tiene problemas para relacionarse con la gente, que tiene, es un tipo muy frío, muy calculador, digamos, no sé, el tipo para sacarse un poco el pánico social que tiene, consume morfina, pero sabe que puede consumir, sí, puede consumir morfina, el tipo lo ves hablando y dice, no, yo puedo consumir hasta 3 gramos por día. Porque si ya paso los 3 gramos,
un tipo con
empiezo a desarrollar resistencia, entonces voy a tener que subir la dosis.
Claro
y sí. Me va a hacer. Entonces el tipo lo tiene dentro de su vicio, lo tiene más o menos estipulado. Claro. Bueno, la serie, la verdad, muy recomendable.
¿Hay alguna cara conocida? ¿Hay alguien donde está? No sé.
No me suena a mí. Creo que este, espera que me voy a fijar, lo voy a verificar porque no estoy seguro.
¿De dónde es?
Está en el mambo. Que va a venir eso, o sea, este mambo conspirativo
sí,
mundial.
Sí,
bueno,
sí,
de eso vamos a terminar.
Está es de esa onda, sí, sí. Espera que quiero verificar uno de los actores, pero. No. Me sonaba la cara, pero no, me confundí.
Brad
¿un solo capítulo
Brad
Pitt,
hay? No,
Brad
no, hay dos. Ya se estrenó el segundo capítulo. Esta es la primera serie que más recomiendo. A mí me gustó mucho cómo está filmada. Y tiene algo que me gusta en la serie, que es el formato de 45 minutos. O sea, tiene el tiempo justo. O sea, no es corto, no es largo. Es el tiempo justo para un episodio.
Bueno, ahora que dijiste esto de tiempo justo, yo estoy viendo la segunda temporada de True Detective. No voy a detener a hablar de esto, pero duran una hora los capítulos. Y se me están haciendo un toquecín largo.
El tema de que el capítulo de una hora es como...
No vi True Detective, así que me voy a mantener al margen.
No, es que no quiero hablar de eso. Quiero hablar cuando termine ya directamente la temporada, porque ya hablamos en el capítulo anterior del inicio, pero... Una hora me parece como...
A veces es medio... Hay que llevarlo muy bien, como en los capítulos como Sherlock, por ejemplo, que son duran 1:20 y son capitulones todos, que son miniseries, claro, digamos.
Son 3 capítulos por serie.
Exacto. Y tienen otro ritmo.
Sí, totalmente. La segunda serie que estuve viendo, que estoy quiero recomendar, es una serie que se llama Masters of Sex. Es una serie norteamericana, digamos, que trata de un médico...
Sexo,
exactamente. Sí. Nunca mejor dicho. Es una película ambientada más o menos en la década de 50, 60. Y va a tener un personaje principal que es el doctor William Masters, que es un ginecólogo, que es el primer tipo... Masters es el apellido. Sí.
Capo.
Es el primer tipo que se empieza a plantear el porqué del sexo más allá de la reproducción, sino el sexo por el placer.
Sí.
Y empieza a hacer. Es el primero que empieza a aprender la sexología como un área de estudio. Y muestra cómo empieza a hacer, no sé, a verificar, no sé, consigue voluntarios y busca minas que se masturben y les mide los ritmos del corazón, le mide la dilatación, o sea, todo ese tipo de cosas, con una cosa 100% científica para explicar el porqué de por qué tenemos relaciones sexuales. Por placer y no solamente para el fin reproductivo. Está muy bien hecha, la verdad.
¿Es explícito o está todo ese... como...?
No.
Porque vos escuchás el nombre y decís, esto es una... Es para 18, ¿entendés lo que voy?
No.
Hay tetas y culos.
Claro.
Tetas y culos, sí. Tetas y culos, sí. Sí.
Compro.
O sea, se ven tetas y culos, no se ven más que eso.
Está bien.
Las partes más prohibidas no se ven. Son un tipo de manual.
Sí, claro.
Las que no, digamos, se pueden mencionar.
Y si no, comercial.
Exactamente. Sí, es que si no, no podés hacerlo. para eso lo haces en las facultades sociales.
O haces una película.
Bueno, yo me, ahora hablan de esto, me compré unas películas de Lars von Trier, que es un director como que está re loquito. Que las películas son.
Es una buena definición.
Sí, está, que esa es la definición. Hizo Dogville y la película que compré es Nymphomaniacs.
Ah, bueno.
Nymphomanos.
Claro. Nymphomaniacs.
Él,
Nymphomaniacs.
A él le tenemos que agradecer viendo las tetas de Kirsten Dunst. De Melancolía.
No la vi. No, yo pasa, yo vi Dogville y dije, esto no me gusta mucho. O sea,
Dogville está.
Dogville es la de Nicole Kidman, que es como cine-teatro.
Sí.
Con
el... Bueno, tiene mucho de cine teatro el chabón.
Sí, el chabón está, tiene un mambo que sigue toda una corriente artística de cine, no me acuerdo, el Dogma no sé qué carajo, Dogma algo, sí. Y el tipo va muy con eso. Pero me compré estas dos películas y es como que las voy a ver y es una película porno prácticamente, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Son fuertes.
Que trabaja esta chica, Charlotte
Gainsbourg. Sí, es la de 21 gramos, está Uma Thurman.
Gia
Le Bouf.
Pero sí, no, la quería ver, pero no la vi yo. Y salió la 2 ahora, iba a salir la 2.
Bueno, está me compré los dos, volumen 1 y volumen 2, claro. Porque fueron como...
Salieron un año diferente, sí, parece, sí. Una cosa así.
Y es, no eso es una, a eso iba, si era así, si era sumamente explícito y erótico, si no, era es, como bueno, es, da a entender quizás.
Está al el borde, a ver, no es, para mí no es erótico por el hecho de que el enfoque de la serie no es erótico, es científico entre comillas. Entonces no va el erotismo, o sea, el punto no es que
al fin un, no es el hombre, placer el del humano,
no
es, sino es
el fin no es que filmar un hombre que está masturbando, claro. Sino que es ver cómo el chabón recauda los datos de esa acción.
Sí.
¿Entendés? Entonces lo enfoca a otro lado, no es que está más tanto en el hecho.
Tenemos una invitada especial que es Alessandra, la sexóloga, en este momento.
Hola, claro, chicos.
Sí, acabo de ver cómo
tenemos
especie,
en línea.
Se cayó algo que entendemos cómo
se cayó algo y no tocamos nada. O sea,
como
se
cayó una
solo.
Chinche del...
No te metas con Alessandra.
Es Dios que se está enojando por
sí, porque sí, estamos hablando
de sexo. Nunca hablamos de sexo en el podcast. Es así verdad. Que bueno.
Bueno, esta serie, la verdad, para los que seguían, digamos, un poco por las nominaciones, los premios, yo no mucho, pero ganó el premio de la crítica Choice Television en 2013, o sea, tiene premios, estuvo nominado. ¿Qué? Los actores principales, estuvo nominado para mejor. Sí, papá, ¿cómo conoces el Choice Television?
Papá.
Sí,
yo conozco el Kids Choice Award.
También, bueno, es la misma línea, pero para adultos.
¿No hay MTV Choice Award también? El
bueno,
para
o sea,
se usa
a lo que me refiero es que los estuvo nominada en varias categorías, como actores de drama, la actriz también estuvo nominada. Digamos, tiene nominaciones, está bien hecha.
Sí.
Y está ahora, creo que ya está por una segunda temporada la serie. Yo voy por la primera, está bien, digamos. Está lo bien. Recomiendo como para esperar que salga la nueva de Walking Dead, digamos, en el
sí,
medio.
Octubre. Para vi. ¿No la viste? No.
Yo soy el antiseries.
El antiseries. Sí,
sí,
bueno, vos sos bastante anti.
Sí,
con algunas cosas que opina Tommy.
No,
sí, las que.
Venía a ser tu crítica.
Mirá,
claro.
Mirá,
descárgase, pero lo habíamos anticipado.
Uno de los primeros capítulos del séptimo. Este muchacho Tommy agarró y empezó a hablar de Arrow.
Arrow es malísimo.
Ay, Dios.
Pero.
Cada vez que la engancho, como que. ¡Qué forros que son! Es una de las series más. Perdón, ¿eh? Es una de las series más cursis, o sea, y más...
Estoy de acuerdo.
Súper super predecible y no me parece muy bien hecha.
O sea, la serie boluda.
Boluda. Totalmente. Los efectos no...
Yo es más, como que... si vamos al archivo y vemos ese episodio, yo digo lo siguiente.
Sí, para...
Uno.
Sí, bueno. Dale.
Digo lo siguiente. Yo ahorro, la empecé a ver en su momento, la dejé de ver porque es malísima.
Ah, pará.
Simplemente me hizo volver a verla... Cuando empezó a hacer crossover con Flash,
ay,
que es una gran
claro,
serie.
También estoy pensando en Flash. Estaba pensando en lo boludo que... Flash también. Son... ¡Ay!
No,
creo que Flash es peor que
no,
Arrow.
No, no. Flash es espectacular.
Sí.
Flash
bueno,
es
peor yo no vi ninguna de las dos.
Lo que está bueno de Flash, que es lo único que me parece que está bueno, que es ese mambo de que te muestran cómo el chabón puede... O sea, en su perspectiva, cómo... puede frenar el tiempo, una cosa
puede viajar
así.
En el tiempo, eso lo muestra a partir
del
capítulo 7,
que lo muestran todo en cámara lenta, viste, sin un momento que agarra un cohete en el aire, hace unas cosas así que
sí.
Decís, bueno, este mambo está bueno.
Está bien
pero
hecho.
Pero después...
No, tiene, después, para mí, Flash es espectacular.
En Warner aparece y es como que me quiero pegar un corchazo.
¿Y qué tenés que para decir de Lost? Dale que la paro de pecho, boludo. Decí lo que tengas que decir de Lost.
La odio, Lost. no es que odio Lost, no me parece tan buena para el mambo que fue, para la repercusión que generó y tantas temporadas.
Yo en su momento, cuando nosotros empezamos a hacer esto de los podcasts, yo había dicho que gracias a Lost, todas las series que estamos viendo hoy en día
son
gracias a Lost.
No estoy para nada.
Lost es una serie...
Que vos me habías comentado, me dijiste eso cualquiera, yo te había dicho, te había retrucado, no sé qué te dije, vos me dijiste, bueno, quizás. Había dejado una puerta abierta.
Pero no te acordás.
No me acuerdo, bueno, fue en su momento, pero...
No, es que yo no estoy de acuerdo porque yo no miré Lost. Y yo miré después, vi muchas series.
Entonces estás jugando a Lost sin mirarla.
No, bueno, pero no, pará, yo hice todo lo que me dijeron para verlos. Dije, vi un capítulo, no, lo tenés que ver al principio. Lo vi desde el principio y dije, esto no me gusta, me aburría sobremanera. Hay y series. Después había capítulos que eran como que, hay una nube negra, como que no entendías un carajo.
Hay series que requieren paciencia, que claro, no te vas a enganchar con el primer capítulo.
Es más, pero mirá todo lo que es.
Seis temporadas. Son 100 y pico capítulos.
Yo te voy a decir.
Solamente vos, la de
Adrián Suárez, 200. La verdad que no entré.
Yo te voy a decir, hay series que necesitan paciencia. Yo cuando vi Breaking Bad, la primera temporada de Breaking Bad, los primeros capítulos, yo no lo decía, no puede ser.
La primera temporada de Breaking Bad requiere paciencia.
Son 7 capítulos, es bastante.
Bueno,
bastante
es más amena. Corta.
Pero sí, pero igual, paciencia, o sea, no es como...
A mí me recabió, el primer capítulo fue como que me quedé... El primer capítulo, me acuerdo que el primer capítulo estaba bueno.
¿De Lost estás hablando?
No.
De Breaking Bad.
El primero sí, pero después estoy hablando de la serie, en serio. Buah. 3, no juegan nada.
Es verdad, después como que se mete una meseta que como que...
Breaking Bad está separado en capítulo 1.
Capítulo 1 está muy bueno.
Bueno, 2, 3, 4 son olvidables y después está todo perfecto, hasta The Fly.
No, yo no coincido. Yo no coincido.
Es el peor capítulo de la serie.
Yo no coincido.
No, boludo, déjame.
Yo no coincido en que tiene capítulo de mierda en la primera temporada. La primera temporada está muy buena. Lo que pasa es que a partir de la segunda.
Es un mamila.
Es. Aparte. Cada una es mejor que la anterior.
Sí.
La quinta es la mejor temporada de todas. La cuarta es mejor que la tercera mejor que la segunda igual, mejor que la primera. O sea, es.
Yo tengo.
Así, claro, vas a ir perdiendo.
Uno de mis capítulos preferidos es el final de la segunda temporada.
La segunda temporada es increíble, boludo.
Es una cosa que decís, ¿qué? Capo de la vida, o sea, por una sola decisión se puede.
Sí, sí, boludo, sí. No viste Breaking Bad. No lo viste.
Es como por una decisión mínima que pasa dentro de un cuarto que la toma, obviamente, Walter, de no.
Por supuesto.
De no despertar a la minita, sí, claro. Y todo eso, el quilombo que genera, o sea. Básicamente hace que dos aviones se choquen. No es directamente su culpa, pero es un desencadenamiento.
Es el principal culpable de la tragedia.
¿No? Que esos desencadenamientos creo que es uno de los motores más grandes que tiene la serie en sí. Increíble. O sea, que todo el tiempo sale.
Es el momento en que hace el clic y se vuelve
un hijo cuenta. De puta. Y termina como
un hijo de puta. Es el clic. Cuando deja morir a la piba, es el clic de. Ya no.
Igual
todo,
que sí,
ya
no voy a hacer nunca más, loco. Qué serie que. Lo amás, lo odias y termina y lo terminás amando.
La única constante que hay.
Sabes que es un hijo de puta.
La única constante que hay es el odio hacia Skyler.
Ay, yo no lo odiaba.
Sí,
pero
sí,
me
sí,
parece.
Skyler es detestable.
Sí, cuando a veces le canta, como que cuando le canta el feliz cumpleaños a Ted Benekin.
Ay, no, me pone tan nervioso. Perdón.
Skyler tiene una de las mejores series de la. Una de las mejores frases.
Tenemos que volver porque estamos hablando de.
Breaking Bad te amamos.
Estamos hablando.
Ya vamos a hacer un especial y si quieren nos invitamos.
Bueno, sí, negro.
No.
Yo me tatué a Walden en el culo.
Negro, vos armaste muchas cosas.
Ya, yo tengo un montón de cosas.
Trajo ese libreto.
Tu responsabilidad.
Igual vos estabas hablando. Pará, yo quería. Porque yo empecé a ver una serie. Vi un capítulo. Permíteme, esto es una desprolijidad. Se llama. Es porque tiene que ver con cuando vos arrancaste a hablar de
Mr. Robot.
De Mr. Robot. Tenía algo parecido a una serie.
Sí, ya estoy viendo y vi la segunda temporada. Es espectacular,
Silicon
Valley.
Pero la que es graciosa, cómica.
Claro, sí.
Hablaste de esto.
Hemos hablado.
Sí, hablaron.
Sí, es espectacular.
Empecé a escucharnos, ¿viste?
Bueno, no puedo estar escuchando todos los capítulos, boludo.
Es muy buena Silicon
Valley. Bueno, la empecé a ver, pero me gusta mucho este chabón que se llama TJ Miller. Miren los stand-up de ese chabón, que es una cosa.
¿Qué es? ¿Uno de los actores de Silicon Valley?
Claro, el fumón.
El de incubadora.
Claro, el que. Yo vi el primer capítulo nada más.
Mirá a todos.
Está muy buena, boludo.
Es muy graciosa.
El primer Tiene capítulo.
Grandes momentos.
Claro. Vi el principio y es como que digo, bueno, ok.
Compré. Yo te voy a contar una cosa de esa serie, que fue cuando grabé el podcast, que no había dormido la noche anterior. Vi el primer capítulo de Silicon Valley y después no supe si no dormí porque me enganché con Silicon Valley.
Fue un gran debate.
O
tuvimos.
Porque no puedo dormir, vi Silicon Valley.
No.
Ah, yo te lo escuché.
Sí.
Claro, después ni
vos no pudiste serie. Dormir porque viste Silicon Valley, claramente.
No sé, o sea, no lo sé todavía.
Sí, claramente.
Eso me acuerdo.
Es el día de hoy que todavía no lo sé. Pero bueno, me vi todas las dos temporadas en una noche.
Bueno.
Buena serie.
Wow, redondeamos un poco. Negro, habla de lo que vos tenés ganas para hablar.
Bueno, mira, yo traje un montón de cosas, pero decidí hablar...
El tiempo es tirano en podcast.
Bueno.
No, en realidad podemos hacer podcast que nosotros querramos, pero para que no sea insoportablemente largo.
Yo soy muy fan de YouTube. O sea, miro mucha...
Sí,
mucha...
Es una confusión. ¿YouTube o YouTube?
No, YouTube.
Está bien. Bueno, YouTube. Hay que pronunciar bien las cosas.
YouTube no existe más.
No voy a entrar en la buena
idea. No, aparte estamos hablando de
esto otra es un cosa. Poco de cine serio.
Bueno, a mí me gusta mucho YouTube y evolucionó mucho en estos años. O sí, sea, claro. Los canales, la gente no mira la tele, mira YouTube. Y yo miro muchas cosas en YouTube. Por ejemplo, acá en Argentina hay muchas cosas piolas.
Sí.
Que creo que vos, Tommy, vistes, vos, Haji, vistes, vos creo que no vistes.
No sé.
Sí. ¿Tiempo libre?
Sí, claro. Que sí.
Ah, bueno. Hablemos de tiempo libre.
Hablemos de tiempo libre.
Es más, en realidad...
Hablemos de todo, papá.
Yo no la terminé de ver.
Hablemos de
¿No
todo.
¿No terminaste de ver Tiempo Libre? No.
O sea,
es lo más fácil del mundo.
Claro.
Ver Tiempo Libre
es la serie más fácil del mundo.
Eso es lo que me gusta a YouTube.
Explicarle a la gente que es Tiempo Libre.
Bueno, Tiempo Libre es una serie que la creó Martín Pirojansky. Vendría a ser el director, ponele. Y es como esta especie de falso reality... Y este estilo de filmar...
Cámara en mano,
que es bastante este mambo... no sé, me hace acordar un poco a The Office, esa,
sí, claro.
Esa cosa...
Sí, que se acepta que la cámara está presente en el lugar.
Claro.
La cámara es un personaje más.
Es como que en definitiva termina siendo como una parodia de eso, de... Pero bueno, y en definitiva el primer capítulo te explica que es... Que un grupo, un cámara, un sonidista y un productor, que después que es medio nefasto...
Excelente.
Lo empiezan a... No, acabo una foto. Muy...
¿Del Toto de qué, boludo?
No. Nada que ver. Empiezan a...
Es una especie de true Hollywood story, algo por
claro,
el estilo.
Claro, y lo que propone...
Él
lo,
mismo.
Claro, y lo que dice Martín Pirojansky es que lo van a filmar a él en su tiempo libre.
Claro.
En su casa, con su novia, y bueno. Y a partir de eso es como...
La vida misma.
La vida misma. El equipo se empieza a meter en la vida de él... la novia no está muy de acuerdo. O sea, la serie a mí me terminó encantando y tiene unos personajes.
El totalmente... personaje de la hermana de Karen, que dice que
Karin.
Karin.
Son todos los personajes, son geniales. Hasta el productor, ¿viste? Es una. Y bueno, y hablemos de Toto, ¿no?
Toto se lleva a la serie.
Papel Tisú.
No, Ballena Bebé. Vaya. Tres Marías.
No, es hermosa.
Pero lo que está bueno para ver es que son capítulos que duran no más,
claro,
de 5 minutos.
Genial, es lo que decía, que es muy fácil,
o sea,
de ver.
Lo puedes ver en.
La serie completa debe durar.
Dos horas, debe ser hora
40. Una hora y media.
Sí, creo que lo juntás todo y tenés una película.
Bueno, a mí lo que me molestó fue eso. O sea, poneme un video solo de 1:40 y lo veo.
Claro.
Ir cambiando el video en YouTube. Odio las listas de YouTube. Esperar que me pase el video al siguiente.
No, claro, no. Yo retrancé.
Es un clic, sos un pajero.
Es un clic.
A mí yo trancé con eso. Me encanta
está
ese
buenísimo.
Sistema, me encanta esa cosa que te lo haga solo, ¿viste?
No, eso lo hace YouTube.
O sea, ¿te gustaría ser un YouTuber?
No.
¿Querés lanzarte como YouTuber?
No, muero. El
séptimo podcast te puede auspiciar.
Bueno, sí.
Te mantengo
pasa, que, no, pasa que no tengo una idea sustancial.
La mayoría de la gente no tiene una idea y nada, y nada igual.
Eso es verdad, boludo.
Nosotros bueno. No tenemos una idea, estamos haciendo un podcast, mirá.
Eso es verdad.
Exactamente. No tenemos una idea de cine, de serie y hablamos.
Como si supiéramos.
Claro. Exactamente. Bueno. Lo importante es que el resto te crea.
Sí. Él, como un prócer, dijo, la gente es boluda.
Claro, puede ser.
Pero hay como muchas series de ese estilo acá encima. Sí. Y está...
No menosprecies a los oyentes.
No, favor. Bueno, pero eso... Pero
es una frase de un político.
Pero vieron que yo siempre lo hacía.
En Blue Caravan hemos tenido muchos problemas.
En Blue Caravan. Eso fue terrible.
No hay que mencionarlo acá porque...
Déjalo ahí.
Ahí se me fue.
Se te fue la mano.
Me enojé. Me enojé por las pelotudeces que decía la gente. Bueno, y hablemos del... ¿Quién era el mexicano? Bueno,
no, pero de México. Escuchan este podcast, boludo.
El mexicano puteando a Messi, boludo. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Por favor.
Bueno.
Otra serie, famoso, de Martín Garabal.
No la vi.
¿No la vieron?
No la vi.
Isat.
Eso es más entrevista, pero es todo...
Es el mismo...
Es más...
Sí. Formada, tiene la misma intención, la misma estética.
Y creo que lo hace la misma gente.
Ah, Puede ser, ahora me pues
son todos, son todos, viste, son todos medios sí, amigos de la facultad 3, la universidad
3 de febrero.
Sí. Y este Martín Garabal es como amigo de Piro Yankee, de Toto y todos esos personajes.
¿Y de qué se trata Famoso?
Bueno, lo explicás vos.
Pues te preguntaba vos el primero, se trata, boludo. De, creo, según lo que recuerdo, ¿no? Una especie de un estudiante frustrado de periodismo que trabaja en la inmobiliaria del padre y se decide a comenzar a producir entrevistas a actores famosos. Uh-huh. Pero lo cómico es que esta persona es un imbécil.
Claro, imbécil. El chabón va a hacer las entrevistas. Y cada vez que hace las entrevistas, la primera temporada por lo menos, cada vez que hace las entrevistas termina como onda metiendo sus problemas personales adentro de la entrevista.
Exactamente. Es una especie de Michael Scott de The Office, algo así. Ese es algo personaje así, boludón que lo
querés. Lo terminás queriendo porque
es medio, un poco de pena también.
Es medio boludo y tiene... Y bueno, también le hace una entrevista a Martín Piroyansky, pasan cosas, ¿viste? O sea, el chabón es como un gran niño.
Cada capítulo es una entrevista.
Es una entrevista a una celebridad distinta de acá de Argentina.
Mi favorito es el de Maika Migorena.
Maika Migorena es un capo. Es un capo Maika Migorena.
Ese está bueno. Que es uno de los primeros.
Si me equivoco, es el primero.
Sí, es el primero.
Yo me lo crucé en la calle, ¿saben?
Uno muy bueno. es el de que va a la casa de Clemente Cancela.
También.
Que Clemente Cancela es como un nene también.
Clemente también aparece.
Que entra a la casa Martín Garabal y le dice: bueno, acá están mis figuras de acción de Star Wars. Saca a Obi-Wan y le dice: saluda a Obi.
Sí, es así super nerdo.
Saluda a Obi. Le dice así.
Es como que. Ya con eso quiero verlo.
Claro. Solo porque está Star Wars. Las entrevistas es como que el personaje que va a entrevistar está todo pactado. Es todo bastante ficticio. Y es como que todos los personajes tienen como un.
Son exagerados.
Son raros. Sí. Algunos son muy miserables.
Totalmente.
Bueno, en la nueva temporada lo entrevista a Darín al principio y después al final de temporada. Y Darín es como un miserable. Están en la casa de él y le pide plata para los viáticos. Es como que dice: y un che, no me das para los viáticos, pero estamos en tu casa. Como que.
Dale.
Claro, sí.
Pero está muy bueno.
Bueno, esas cosas
la verdad. Me encanta, y bueno, y es lo mismo. Es este formato de cosas cortitas, ¿viste? De ver rápido. Y te podés fumar onda una temporada entera, así nomás.
No, la voy a empezar a ver.
Después, otra de este formato corto es Eléctrica. Que viene de un chabón que tiene como un canal que se llama, o una página que se llamaba Lloro de Felicidad.
Esteban Menis.
Esteban Menis.
Que hasta ¿Está Liniers en Eléctrica?
Está Liniers en
Eléctrica. Escuché mucha gente que me dijo que es muy buena.
Y otra que te dijo.
Gente que es malísima, que no tienes.
A mí yo no terminé de ver la primera temporada, está buena, pero
no tanto como las anteriores.
Después me cansó un toque. Pero también son 10 minutos cada capítulo y está muy explotado eso dentro de YouTube y como que funciona.
Es que yo creo que hoy en día la gente
y es barato.
Busca mucho el ver rápido.
Sí, no, a mí pasa eso,
Hoy vos ponés una película de 2 horas y media y un montón de gente no lo va a ver.
Para mí hoy hay un tema.
La inmediatez.
Totalmente. Hay gente que hasta. Vos ves, no sé, ya lo hemos hablado alguna vez quizás.
Sí, lo hemos
visto. Yo no entiendo cómo una persona puede veo gente que ve una serie en el celular en el colectivo.
No, eso no, nunca.
Pero hay. Las hay, totalmente.
Este formato es para eso.
Claro.
Es para el que lo ve inmediato.
Corto.
Y para mí llegó antes.
El mismo. Voy a tener un Super Inception. El mismo formato del podcast.
Exactamente. Sí, pero el podcast es mucho mejor,
es
mucho más profundo.
Corto. Sí, seguro.
Sí, sí, pero
filosóficamente.
Pero está bien lo que dice porque
sí, olvídate.
No requiere un buen sonido, no requiere una buena imagen, no. Está hecho para que lo veas así.
Yo creo que llegó bien yo entiendo, no soy un tipo muy sabido del tema, pero lo intuyo que esto viene para mí llegó antes que la tecnología que lo puede avalar, digamos. Yo creo que esto en Estados Unidos de formatos cortos en el exterior, al tener ya una conectividad de 4G con una buena, vos directamente podés entrar a la página y verlo online en el momento sin ningún problema.
Sí. Bueno, digamos, claro.
Y hoy estos formatos llegaban antes que el 4G acá en Argentina.
Entiendo.
Hoy con el 4G tenés una buena conectividad, en algunos casos que la podés tener. Claro. Mismo no hace falta ni el trabajo de bajarlo antes de irte a tu casa.
Claro, lo ves en el instante.
Exactamente. Lo ves sin problema en el colectivo y eso es algo que para mí va a pasar cada vez más cuando más recursos tengamos para poder verlo sin disponer de la tarea previa de decir, bueno, che, me bajo el capítulo de Tiempo Libre y me lo pongo en el celular para llevarlo en el tren.
Claro.
Eso para mí, eso es lo... No, no...
No, eso no, no, no.
Sí, es una paja.
No, no va.
Bueno, pero fíjate, nosotros...
Ya me da paja cargarle música al celular.
Cuando vos decías la duración de los capítulos, yo te estoy diciendo que estoy viendo True Detective y es una hora de tu... O sea, no es mucho. Y se me hace hasta largo, porque una serie estoy acostumbrado a que sea más corto. Claro, pero... Cuando una serie va más allá, o cuando una película va más allá de la duración estándar, y pasa... Pero pasa para a ser muchas veces molesto para el espectador.
Es algo también del tiempo. Yo, no sé, ves El Señor de los Anillos, o a mí, que me gusta, y son 3 horas y no lo siento como 3 horas. Y cuando las vi, no las sufrí. Para mí es algo del tiempo, de la inmediatez de ahora también.
Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que no hay personas que no se fijen antes de ver una película la duración de la película. Si vos ves una película, un montón de gente lo hace. De, che, ¿cuánto dura? 90 minutos la veo. ¿Cuánto dura? ¿140 minutos?
Hago.
No, no lo veo. A mí me pasa por momentos. Bueno, pero...
Ahí tenés que tener... Fue, yo me acuerdo que dije, dura 3 horas.
Hay que tener mucho tiempo para...
Bueno, dale, vamos.
De hecho, un debate virulento que tuvimos fue sobre la duración de Gone Girl.
Gone Girl, claro, por supuesto.
Gone Girl, o sea...
Yo estoy súper a favor de la duración. Minutos. Bueno, no volvamos a eso, pero porque bueno, vamos a ser reiterativos. Pero sí, la inmediatez mata al cine completamente.
Eso, pero para mí... Eso
a mí no lo mata.
Lo transforma.
Se lo tiene que adaptar. Es otro formato. Es como lo que es lo mismo de decir el cine de superhéroes. El cine de superhéroes no mata el cine, lo transforma. Hoy
mata el otro... cine previo.
No,
mata todo lo que
lo obliga a transformarse.
Mata el cine del 70. A eso
lo obliga a transformarse.
Pasa con todo, pasa con la música también. Y es lo mismo. Loco,
nada, se pierde. Claro. Todo se transforma.
Gracias, Jorge Drexler.
El dios uruguayo.
Pero bueno, recomiendo mucho todo lo que hace este flaco Esteban Menis. Que Eléctrica está bueno, está más armado, hay más plata puesta. Pero a mí me gustó mucho más todo lo que hizo de Lloro de Felicidad. Todas cosas muy cortitas. Y tiene toda una historia de él, como Esteban Menis, y en su edificio. Y como él es un vago. Y los mambos que tiene con el portero. Y
en su momento hacía Twitcams en vivo, me acuerdo, todos los lunes.
Claro, bueno.
No sé ahora en qué anda.
Cuando estaba
el chabón, claramente agarró el mambo y todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, en Europa, y lo explotó.
Sí.
Y la tiene bastante clara. Después, ¿qué otra cosa estuve viendo? Bueno, iba a mencionar los de Qualca y Por Ahora, que también se subieron el año pasado.
Es el mismo formato.
Por Ahora también, viste, duraban 10 minutos los capítulos, que son todos los de Qualca, que estos pibes que estaban en Malena Pichot, etcétera.
Todo esto para lanzarte como youtuber, como
claro, exactamente. Ya vamos
todo
a
todo esto que dijo es para.
Bueno, y después saltando otra cosa, que yo soy muy huevón, o sea, me gustan las cosas muy sentimentales de YouTube, y hay unos canales que es, ponele uno es Soul Pancakes, no sé si alguna vez lo vieron. Soul Pancakes, que hay un montón de, hay muchos videos que son de experimentos con la gente, reacciones, y hay unos que son como muy onda... Como, ay, loco, creo de vuelta a la humanidad.
No estaría entendiendo.
Yo vi uno, no sé si se, se entendió el concepto. Yo vi uno, por ejemplo, no sé si este Soul Pancakes, pero este experimento sé que era: ponían a mujeres, encuestaban a mujeres para que digan quién había sido el amor de su vida. Sí. Y las mujeres hablaban de los amores de su vida que no, los habían perdido, capaz hace 10 años no lo veían.
Y lo
rastreaban al chabón y a los dos los ponían con ojos vendados. Y los destapaba uno enfrente del otro y veía las reacciones de los dos.
Sabes que no creo mucho en esas cosas.
Es un poco así, pero hay algunos... Si se meten al canal es como que tienen varias secciones. Hay una que a mí me gusta mucho, que está Ryan...
Capo, sí.
¿Cómo se llama?
No recuerdo su nombre.
Bueno.
Dwight.
Y es una sección que es de entrevistas, que es el chabón como que secuestra a una celebridad... Y la mete adentro de su camioneta y le empieza a hacer una entrevista. Y son rarísimas, o sea, y son muy interesantes. Y esto está como en su, y es el chabón onda siendo él y no sé, entrevista. Hay uno que está muy
Rain
bueno.
Rain Wilson, puede ser, perdón.
Sí, Rain Wilson. Rain Wilson,
¿eh? Rain
Wilson. Rain. Y esa me después tienen como un montón de cositas así, que es un poco eso de.
Sí,
hay unos que son experimentos y les tocan las fibras a las personas y como que dicen, bueno, terminas teniendo ganas de llamar a tu vieja, cosas así.
Claro.
Es como que
¡Mamá,
te quiero! Cosas así.
Bueno, está el video de los dos extraños, un hombre y una mujer extraños, que los dejan mirándose a los ojos 20 minutos y llamativamente todos terminan besándose.
Bueno, hay uno,
yo no sé si estoy con una extraña en la calle y me da
todo besando. Pará, el que era el fondo blanco.
Bueno, hay una cosa, esto ya es muy profundo, muy artístico y me siento un capo no trayéndolo acá.
A ver.
Esto lo vi igualmente claramente.
Ah, gracias, bueno,
a
mi novia. Estaba pensando en Marina Abramovich.
Hay una amiga que se llama Marina Abramovich, que es una artista plástica, que hace performance.
Es una performance. Es una
performancer.
Es un documental de eso.
Bueno, esta mina tiene una performance que es así, que vos estabas sentado en el museo, sentada la mina con los ojos cerrados, y vos te podías sentar enfrente y la mina te miraba. Mm-hmm. Te miraba y te miraba fijo el tiempo, y digamos, la performance era eso. En un momento cae el tipo que había sido como su ex marido, que se habían separado. O sea, eran tipos que como que se separaron porque las... Viste cómo son así los artistas, ¿no?
Lo veía, el chabón como lo que veía hace 20 años.
Se separaron porque la vida los separó y hace 20 años no se veían. Y en un momento el chabón, cuando se entera que va a estar esa cosa, uh-huh, se sienta y se le sienta enfrente. Cuando la mina abre los ojos, vos ves en los ojos de la mina, es increíble. O sea...
Bueno, pero eso sí es sincero. Es... Sí, yo no estoy diciendo, estos experimentos no sé hasta qué punto saben hasta qué punto, che, son extraños... Bésense, porque garpa que se besen.
Sí,
¿entendés?
Sí, te entiendo. Sí,
este me parece mucho más genuino la reacción de. No sé, de.
Sí, porque sabes
de ver a tu primer amor.
Sí.
Igual decían que estaba armado también. Pero es bueno, eso es inevitable decirlo, ¿viste?
Y sí, es como. Sí,
es así.
Chile pagó la copa, maestro.
Claro, obvio. O sea. Pero bueno, nada, entren a Soul Pancakes, está bastante piola. Y después hay un chaboncito que es. Te voy a decir las letras. LAHWF, que hace estas boludeces, que es como en realidad la sigla significa Lost All Hope. Ay, cómo era la concha de tu madre. Bueno, no importa. Y es que es también, es un pibe que se mete en los campus y hace o jodas o cosas así que también te tocan el alma. Y no soy, y yo lo sigo.
Vos sos muy sensible.
Yo soy muy.
Sos una persona
sensible. Muy huevón.
¿Les parece si entramos en nuestro
tema principal?
Nuestro tema principal. Vamos antes que nada, como siempre, vamos a estar hablando con spoilers.
Acerca 100%. De... La primera temporada.
La segunda temporada no se va a spoilear por un tema que es más nueva y por un tema que dos de acá no la han visto.
No me incluyas.
Simplemente por eso. No te incluía a vos. Hashi y yo la vimos la segunda temporada.
Sos Ever, ya está, boludo. Es como decir Tommy Lisa, no Lisa S. No, mejor L. Simpson.
No, bueno, pero hay que aclarar. Bueno, está bien, qué sé yo, no sé. La serie es Utopia. Es una serie de 2013 de Dennis Kelly, que no tengo la más puta idea de quién es Dennis
Dios
Kelly.
Bendiga Utopia.
Pero tenía que mencionar a su creador, a su todo, a su mentor.
Sí, sí, la verdad que es una gran serie.
Es una serie británica.
Hermosa.
Channel 4, que tiene también a Black Mirror, que la hemos mencionado en el podcast.
Mismo, eso es lo que estaba buscando. Yo pensé que tenían alguna conexión entre sus guionistas, sus creadores, sus productores o algo... Pero no.
¿No tienen nada?
Creo que no. Tiene una similitud en cuanto a la temática, quizás, o en cuanto a la estética, cómo está hecho, pero.
Quizás es por el canal, no. Quizás el canal sigue una línea de qué sé yo. De, bueno, vamos a tocar ciertos temas en ciertas series, vamos a criticar ciertas cosas y van por ahí, pero no sé.
Sí, no, yo no sé si. Yo la similitud que puedo encontrar entre Black Mirror y Utopia es más bien estética a que en contenido.
No, para mí en contenido.
No, Utopia para mí cumple en los
No, no digo
aspectos.
Que no cumple. No vive. Digo que no se parece en Black. O sea, que la similitud con Black Mirror es estética, no tanto en contenido.
No, está bien. Entendí otra cosa.
Entonces, escuchame.
Pará. Black Mirror igual no son. No es que no hay una conexión entre.
Es una miniserie que habla, critica la realidad social, digamos.
Y pero Utopia cada capítulo es algo distinto.
Justamente sí. Eso. Para mí, Utopia es eso.
Sí, pero
es una crítica a la sociedad y al avance de la tecnología, claramente.
Sí, está bien, pero es más, podés sacar eso, pero es más ese mambo de es un mambo más conspirativo. O sea,
claro,
hay una conspiración.
Es más conspirativo, tal cual. Para mí va a ser una conspiración y Black Mirror... me parece que es. Pero mirá.
Porque la gran yo creo que la gran mayoría de las series tienen una crítica a la sociedad.
Sí, por lo menos que son, no son
Breaking
tan
Bad.
La que no son tan.
El mambo con las drogas, pero en definitiva hay una historia.
Todos
y en Utopia
una
hay una historia de fondo que es como que. termina la primera temporada y todavía no le terminás de sacar la ficha.
Vamos a conseguir los cuatro, que es una serie difícil de...
Es difícil.
Tiene un ritmo particular y una manera de contar las cosas un poco extraña. No es una serie convencional. No vas a ver una serie y vas a decir... No es una serie lineal.
Eso es lo que la hace atractiva.
Por supuesto. Para mí la hace distinta. Y para mí, lo que a mí puntualmente me suma mucho, al ser una serie que es difícil de seguir, toda la estética hermosa que tiene alrededor me ayuda mucho a querer verla.
Es muy hermosa de ver. O
sea, la fotografía es una... impecable. Los colores que maneja, los amarillos. Tiene toda una especie de tono medio amarillo. Bueno, es la estética, es la imagen, el diseño de Utopía es amarillo, pero...
Claro. El mambo es colores. Todos los colores súper saturados.
Todo muy... Power.
Sí. No sé, es muy llamativa la serie.
Fíjate quién es el director de fotografía, porque es increíble el tipo. Solo para darle crédito a alguien que lo hizo, porque
yo
se lo
siempre
merece.
Para recomendar la serie, lo único que hago es les paso los primeros 5 minutos de la serie, de cómo arranca.
Sí,
tiene muy buena.
El arranque es
tan bueno como sádico.
No, es
tan bueno como tremendo,
es excelente.
Porque bueno, dijimos, es con spoilers, aparece un niño y lo matan, o sea, para sacar la información nada más.
Sí, es un spoiler que lo ves en 2 minutos, o sea.
Por supuesto.
Pero
así arranca la serie, o sea, una serie arranca con, no te muestran la muerte del pibe, pero lo van a matar, lo matan con la máscara esa de gas.
Claro.
Tremendo.
Y a uno, bueno, a uno le pegan un fierrazo en la cabeza.
Sí, no, es...
Es un tanto violenta.
Es muy violenta.
100%.
Un poco tarantinesca en ese
por
sentido,
supuesto.
¿No?
El extremo de la... O sea, lo ilógico de la violencia, digamos.
En la sangre, en el chorro de sangre, que no es lógica la cantidad de sangre que está saliendo.
Exacto.
Pero sigue siendo un poco impresionante, pero a la vez tiene ese coso de mirá que...
Pero a la vez es una cosa muy real. O sea, es como que lo... A mí lo que me pasaba con la serie es que lo sentía todo muy real. O sea, como que... Loco, esto puede pasar en serio.
Y no.
Claro, y no.
O sea, sí, a mí me pasa exactamente.
Es,
o sea,
como que esto lo pueden hacer, boludo. O sea.
Pero no.
Esto es que si se quiere. Es una. Bueno, habla más o menos de las pandemias, de enfermar a mucha parte de la
población. Contemos un poco de qué
sí,
va.
Sí, claro. ¿No? Es. Lo que se busca es hacer una especie de selección.
Natural, no,
no
natural.
No, no natural. Una selección de.
Se plantea básicamente de esto. Arranca con un grupo de 5 tipos en un foro de cómics hablando de un cómic que se llama Utopía.
Sí.
Este cómic de Utopía es algo como una joya, es algo raro, es una cosa rara que no se consigue, y es que esta gente es fanática de ese cómic.
Hay un volumen solo, que es la edición número 1.
Exactamente.
Es el que lo tiene todo el mundo.
Son unos manuscritos, no es un cómic, no es como comprarte Batman.
Sí, no, es un manuscrito.
Un cómic de dibujos extraños.
Bueno, y todo el gran misterio que ronda en principio es sobre quién es el autor de ese cómic, y que hay un supuesto segundo volumen.
Claro.
Esto termina desenvolviendo en que todo ese cómic está escrito por un científico
que se volvió loco
y es todo su vivencia la vivencia de su vida toda deformada por su locura. Esto se desemboca, digamos, en una gran conspiración,
porque si no me equivoco,
la teoría de que el mundo, digamos, que como la explicación que dice en un momento uno de los malos, que no me acuerdo quién es, dice: el cuerpo, cuando tiene un virus, genera fiebre para matarlo, o sea, genera calor para matar al virus. Nosotros somos la fiebre de la Tierra.
¿Eso en qué otra película?
Lo dicen en Utopía.
Pero en otra
nosotros somos la fiebre de la Tierra. Entonces, dando un ejemplo, como que el calentamiento global todo era una fiebre de la Tierra, tratando de reducir la población porque había mucha. Y estos tipos de esta corporación, también nuevamente la imagen de la corporación, busca...
De hecho se llama The Network, la red.
¿Sabes dónde dice esa frase también? En Kingsman. Listo, ya está, me saqué la duda. Samuel Jackson la dice.
Ah, puede ser también, sí. Sí.
Nosotros somos la fiebre de la Tierra.
Bueno, y el tipo quiere hacer una selección
racial.
Sí, tal cual. O sea, quiere hacer una limpieza, una selección,
sí.
Una selección selectiva, no una selección natural, digamos. Algo que yo sé... O yo elijo quién creo yo que vale la pena que siga en la Tierra.
Totalmente.
Y esto va, digamos, este es el macro, y después toda la historia como van persiguiendo.
Es que todo lo que rodea eso, yo creo que eso es lo que más va, lo que más por lo menos a mí me atrajo de la serie. Es que es una serie que realmente te hace pensar,
sí.
¿No? No es una serie que está ahí nomás para reírte o para ver acción. Es una serie que cuando termina te llena el culo de preguntas.
Porque el motor de lo que estaría haciendo esta corporación uh-huh. es que el mundo se está llenando de gente.
Sí, claro.
A grandes rasgos.
El mundo está llenando de gente y los recursos naturales son cada vez menos.
Claro.
Por supuesto. ¿Puedo hacer un comentario, Tommy?
Sí.
Ole Brad Birkenland, el director de fotografía.
Bueno, un capo. Ver, un
capo. Ole.
Gracias. No sé quién es, pero
gracias. Ole. Ole.
Ole. Quería decir esta serie. Lo que me gusta de esta serie es que no toma partido por un bando. Si bien no. está encarada desde el lado de los que son supuestamente los buenos, los que son que quieren detener este plan malévolo, este plan conspiratorio que hay. La serie te permite a vos pensar y sacar tus propias conclusiones acerca de si esto que es esta pandemia que se quiere crear es correcta o si es éticamente incorrecto hacerlo. A tal punto es que los cuatro protagonistas, hay cinco protagonistas en realidad, que son Grant, es el pibito, Wilson, que es el árabe,
Becky, Ian
y Jessica Hyde. Son los
a través, cinco y buenos.
Después
digamos.
Está el abogado, ¿cómo es? No, el abogado no, el... ¿Cómo se llama?
Michael Duggan.
Que en la segunda temporada toma más protagonismo. Sí. Se une al grupo de...
Que es como una especie de una historia paralela.
Arby, que es... Bueno, Arby en la primera...
Arby es un capítulo aparte. Es para mí el mejor personaje de la serie.
Sí, sí.
Porque si hay algo que también que rescato de la serie es los personajes. Más allá de la actuación de quienes los representan, los personajes están... excelentes.
Ah, sí. Todo bien.
Arby es coso.
Arby es
el gordito, claro.
Fucking killer.
Que tiene la respiración muy extraña.
Where is Jessica Hyde?
Lo primero aparte, que dice.
Aparte, todo sumado a mí, que como siempre comentamos, está perfecta, es hermosa, tiene lindos colores, grandes actuaciones.
El acento,
y encima
el acento británico.
Es británico. O sea, el acento hace como que cierre todo.
Ya, WhatsApp, ve aquí.
Eso hace que termine de cerrar.
Ese personaje es una cosa de loco.
Y pero después cuando me explican de dónde origina, de dónde sale, no, entendés sí. todo. Bueno, o sea, vos decís, está bien, el chabón es... Pero no está...
Esto
no
es lógico.
En la segunda temporada, totalmente mucho se revela sobre ¿sí? ese personaje.
Y hay, sí, no,
y
no,
hay
no,
como...
No.
Sí. Es, toma más protagonismo. Mucho más
claro,
protagonismo.
O sea, vos ves el final de la primera temporada...
Y vas a verlo de una manera
diferente. El final de la primera temporada...
Panquequea y está con Jessica Hyde, los dos juntos, haciendo, digamos...
Bueno, vos sin asco.
Spoiler.
No, no, es que sí. va con spoiler. La primera sí. temporada va con spoiler. La segunda, vamos a intentar no spoilearla nada. Pero igual,
insisto, véanla porque es una serie que recomiendo a todo el mundo.
Hay unos momentos. Yo lo único que voy a decir, uno de mis momentos que dije: oh, esta serie es una masa. Que es mínimo, que es cuando el chabón cruza la ruta.
Sí,
que
sí.
baja así. Que así arranca un capítulo. Que va
sí,
todo despacito.
Que deja el coso en el buzón.
Deja el coso en el buzón.
Tremenda.
Cruza. ¡Pumba! Se lo llevan puesto.
Y bueno, tremenda. Y no sé si es el primer capítulo de la segunda temporada. Hagamos con ustedes porque yo empecé a verla pero no terminé. Que arranca, no Arby, no, el otro.
¿Y cómo se llama el otro? Lee.
Es Lee. Arby. El Lee. Tío, pero...
Sí, que es el más tranquilito, sí, pero Lee. Es el más hijo de puta.
Bueno, en una oficina. Sí, en una oficina. Limpiando en una oficina, como arreglando unas cosas. Es el primer capítulo de la segunda temporada, me parece.
¿Y qué pasa?
No recuerdo.
Y mata a todo el mundo.
Claro, pues son los Arby y Lee, son como los sicarios, sí, los asesinos
de la network.
Claro que sí. Bueno, entonces quería terminar esto. Me parece interesante que te deje tomar partido a vos por lo que vos quieras opinar.
Eso es genial.
De hecho, hay uno de los personajes principales que termina diciendo: che, pará, esta corporación no está mal lo que está planteando.
Hasta tienen razón.
Todo lo que rodea el argumento es justamente eso: la ética, el bien, el mal y por quién vas a tomar partido.
Totalmente, totalmente. Me parece...
Y hasta qué estás dispuesto a hacer por la causa.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, se termina siendo el antagonista, sí. Wilson, quien es el personaje que al principio es un buenacho y después dice: no, me parece no, que no. La red lo que quiere hacer está bien. Yo me sumo a ellos,
claro.
Me sumo a su causa.
Sí, sí, es una locura.
Es una locura. Ahora, nosotros con Tommy lo hablábamos en el podcast pasado porque habíamos anticipado que íbamos a hacer una especie de especial de Utopía. Y decíamos el tema de que pegó tanto en Inglaterra. No sé si por gente que lo haya visto, sino por el contenido que mostraba. Algo sumamente distinto que
van a hacer
una remake en Estados Unidos que la va a dirigir David Fincher. Entonces yo digo, ¿está bien o está mal? No sé qué opinan ustedes. ¿Qué? Yo por un punto digo, está bien porque lo hace David Fincher. David Fincher hace muy bien las cosas. Y puede ir con el tono de lo que es la serie.
¿Pero por qué?
Yo
¿qué
creo...
es ese mambo?
¿Pero sabes lo que pasa?
Porque es rentable.
Es rentable, totalmente.
O sea, una.
No hacen bien,
es lo mismo que hicieron con la serie de, una serie que se llama The Bridge. Hola. Que es una serie que era sueca o finlandesa y le hicieron de nuevo yankee. Cuando sí, suelen series que todo. Funcionan en Europa, las suelen hacer de nuevo.
Yo creo que puede salir mal o puede salir bien. The Office, The Office en Estados Unidos le explotó, les fue bien, hicieron 8 temporadas, hicieron más temporadas que el original.
¿La UK es la original?
Sí.
Mirá, claro, es de Ricky Gervais.
No sabía. Claro.
Lo único que me da lástima es que no se vaya a continuar con la versión de Utopia inglesa.
Que vaya a quedar ahí. Termina como para ver una tercera temporada y se canceló. O sea, no va a haber una tercera temporada de lo que es Utopia UK, Utopia británico.
Y en parte puede ser que es como está bastante. Puede que esté bastante piola, que como que muera ahí. Que es como lo mismo...
No la caguen.
Yo tengo una teoría.
Es lo mismo del manuscrito. O sea, hicieron un manuscrito y el otro como que no estaba.
Para mí Utopia está pensada como una temporada sola.
Claro.
Para mí la segunda temporada es un agregado obligado, porque decir, loco, ahí tenemos que hacer.
A mí me encantó la segunda temporada.
Sí. Me resultó muy buena, me parece mejor la primera, pero me parece que Utopia estaba pensada para que sea una temporada de 6 capítulos y que muera, y que te dejen abierto el final y...
Sí, pero tuvo una repercusión que quizás no esperaba.
Que fue necesaria hacer una segunda.
Fue lo mismo que pasó con Sherlock.
Y con la segunda pasa lo mismo, porque termina como... Quiero más, y no va a haber más.
Estoy en contra de que Estados Unidos haga la serie.
Vamos a ver qué pasa.
Están casteando...
Ya han agarrado un par de series y decís, uy, loco, te salió como el culo. Una que era para adolescentes, que era Skins, que yo me la vi toda.
Sí.
Uno tiene 6 temporadas, me la vi entera. Las últimas 2 son una mierda. igual también. Pero, y la agarraron y le hicieron en Estados Unidos. Le hicieron en Estados Unidos y fue una mierda, boludo. Los personajes eran como... Está bien, o sea, la tenés que ver... Es como que te dicen, lo tenés que ver como si fuera otra serie. Bueno, no, pero en realidad no, porque yo ya vi la otra serie.
Sí,
y
mismo.
Más o menos lo mismo. Sí. Y no funcionó. Y
yo pienso, no sé si es necesario o no es necesario, pero teniendo esta historia, teniendo estos personajes, teniendo este guión, y teniendo el director...
Sí.
Hay que tener mucha mala suerte para que salga mal.
Sí, yo estoy con Hashi. O sea, es un contenido que muy poca gente lo vio. Porque vamos a convenir que Utopia muy poca gente lo vio.
¿Pero los actores van a ser los mismos?
No, de hecho están casteando. Como Jessica Hyde, Rooney Mara. ¿La ubican a Rooney Mara?
No está, es la en Her, de...
Está en La chica del dron tatuado. Es ella. Está en...
Está bien, sí. Tiene una... Esa andrógina.
Sí, perfecto, va con el papel. Me parece que... Está buena la idea de, bueno, esto no lo vio nadie, vamos a hacer que se vea más, que
pero
se conozca.
Jessica Hyde, mono.
Pues,
es como rara y termina siendo un personaje tan sexy, boludo.
Es que
la segunda temporada.
Es la belleza exótica. Sí.
Cuando está con el pendejito en el cuarto, decís, el pendejito que tiene 12 años, decís, bájatela.
Bueno,
por favor, bájatela.
Yo leía, preparándome para este podcast... como siempre,
sí.
Decían que tuvo muchas denuncias al ente regulador inglés por eso.
El AFCA inglés.
A Sabatel. Tuvo muchas quejas por eso, por escenas de niños en situaciones no correspondientes para niños y por la violencia. La violencia se justifica con el género.
Sacando el AFCA inglés, creo que eso es un condimento que va a traer a... Mucha gente que no la vio, creo.
Sí, no, está muy buena
la violencia.
Es muy violenta.
Pero es una violencia dentro de la locura de la serie, es una violencia estética y real, es coherente.
Sí, es coherente.
El tipo cuando los matan, o sea, tiene sentido como los matan, no es que... Sí.
Hablemos del soundtrack de la serie, porque es... Hablemos de la música, bueno, vamos a...
Vamos a confesar.
Nuestra música de apertura... Esta es parte del soundtrack principal de Utopia. O sea, es parte de la canción de Utopia.
En este momento tendrían que poner el tema de vuelta.
Bueno, al final del capítulo, como nosotros todos los podcasts terminan con una canción referente a algún tema de los que hablamos. Va a terminar con la canción de Utopia entera. Porque es magnífica.
Es espectacular. Es una cosa muy...
¿Viste los momentos más tensos? Los momentos donde van a asesinar a alguien... Y ponen a golpe la música esa que es medio electro, medio hasta medio cumbia, si lo querés llamar.
Pero cuaja.
perfecto, boludo. Vos decís, hay una escena en la segunda temporada, y perdón que lo spoileé, perdónenme, que está Lee, el personaje...
Perdón, voy a hacer
esto. No pasa nada, porque es un personaje intrascendente. Bueno, me querés escuchar, porque es buenísima. Que cuando está en la oficina hackeando la computadora de Ian,
sí, concha de tu madre,
y viene el jefe de Ian y le dice, ¿qué haces acá? No, arreglo la computadora. Y se da cuenta que no está arreglando la computadora, está haciendo algo más, y lo termina matando porque el tipo sabe demasiado. Y cuando lo mata, va caminando.
Esa es la
segunda temporada. Yo te la mostré. Y va chorreando, va caminando. Y Lee llama y dice: bueno, tuvimos un problema. Podemos decir que es suicidio. Y el tipo empieza a perder sangre y a romper todo. Y dice: bueno, pará. Dice: corta el teléfono, va, lo termina matando. Y dice: y va a estar un poco complicado. Suicidio no va a funcionar, le dice. Y ponen la música y toda la tensión la cortan con algo buenísimo. Y claro. Bueno, me parece que la música es de lo mejor, si no lo mejor, ¿eh?
Tengo un pro y un contra sobre la música de Utopia.
Sí.
No están los redondos.
No. El compositor es chileno.
¡No! ¡Mentira!
Vive en Canadá. Cristóbal Tapia de Ver, se
sí,
llama.
¿Ese es chileno?
Es nacido en Chile... Es canadiense, nacido en Chile.
No, no es chileno.
Es hincha argentino.
Es hincha de Messi. Pero bueno.
Es como Gaspar Noé, que dicen que es argentino.
Es como Gardel, que dicen que es argentino.
Gardel es argentino.
Bueno, esto quería decirles que el tipo este... Yo les tiro información.
Sí, Milito y uno solo. Es súper recomendable.
Sí, y otra cosa, la primera temporada tiene 6 capítulos.
Son las 2 temporadas, 6 capítulos.
No tenés excusa.
Claro,
bueno. No tenés excusa para no verla. No, la única excusa...
Está todo dado para que la veas, boludo.
La única excusa...
Si sos un pajero, tenés 6 capítulos.
O sea, si me decías... Si este podcast lo hacíamos hace 3 años, tenías una excusa que era... Es medio inconseguible. Hoy, gracias a nuestros amigos de Popcorn Time...
¡Se consigue!
Sí,
ponele.
Aunque yo vi que...
Nuestros amigos Popcorn Time, que acá tenemos... Acá tenemos unas remeras de los chicos de Popcorn Time... Gracias.
Tiraron los mangos Popcorn Time.
Gracias
por el
pochoclo.
Claro,
mandanos algo, tiraron un centro. O sea, tenemos muchas escuchas, 100.000 escuchas. Conseguinos algo, maestro. Una entrada para el cine gratis.
Algo. Bueno, mi sueño es entrar al cine siendo de prensa, ¿entendés?
Bueno, no va a pasar.
Tener que me manden un mail y digan, mira, tenés una invitación para ir a...
Para ver a la van premier de Utopia.
Totalmente, boludo.
De Yankee.
Quiero eso.
En cine.
Lo voy a intentar conseguir
en cine, claro.
Así que, si tiene algo más para agregar, es este momento.
Lo único que quiero decir es que...
¿Cómo le doy a Jessica High?
Es una de mis series favoritas y es la serie que más recomiendo a todo el mundo. Así que si hay alguien escuchando...
que no sabe qué serie ver...
Mírala y te juro por Dios que no te vas a arrepentir.
¿Sabes que hago lo mismo? Y dice, che, ¿estás viendo una serie? No estoy viendo ninguna, pero mirá Utopia, boludo. Y todavía no vi la segunda temporada.
Sí, no, es espectacular Utopia. Es...
Y yo creo que es esa, la tríada es una muy buena banda de sonido, una excelente fotografía,
y un argumento y una trama
que te hace pensar.
Y realizado por unos personajes excelentes.
Y Jessica Hyde.
Me parece que a Negra le gusta.
Sí, no me quedó muy claro.
Bueno, antes de cerrar, gracias.
Jessica Hyde.
Gracias, amigos. Por haber
amigos
venido.
Invitados.
Gracias, Hashi. Gracias, Negro. Gracias, Hashi.
Quiero que sepan que este es un espacio abierto. Cuando quieran, son bienvenidos. Sí,
totalmente.
Pones unos mangos. Si querés la próxima, querés aparecer y no te invitamos, pones unos mangos y apareces.
Quiero hablar de muchas cosas.
Bueno, tenés un espacio.
Miren el 5 de talleres.
Bueno, listo.
Así que bueno, esto se va a cerrar. Sería el cierre de esta emisión. Espero que la hayan disfrutado. Así que lo dejamos ahora para que disfruten finalmente con el tema de...
Yo voy a grabar esto.
De Utopia.
Sí, seguramente ya está corriendo de fondo como hacemos siempre. ¿Viste? Porque
ese fade, sí, lo hacemos los capos.
Sabemos.
Pero... ¿Lo vas a poner ahora? Yo lo quería poner.
Bueno. No, pasa que el tema negro, yo te explico, en la edición se pone después. No es todo tan literal como se escucha.
Así que bueno, cerramos este episodio.
Esto no es radio.
Que tengan...
Buenos días,
muchas felicidades.
Buenas noches.
Chao.
Gracias. Aguante.